Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero... Sí, dar la enhorabuena. Sí, porque de alguna manera es dar la enhorabuena a dos compañeras de profesión, a dos compañeras del mundo de la radio y de la televisión, a Terelu Campos y a Concha García Campoy. A Terelu Campos se lo diagnosticó un cáncer de mama, y a Concha García Campoy se la diagnosticó prácticamente al mismo tiempo, con unas poquitas semanas de diferencia, de una leucemia. Pues bien, ayer Terelu Campos comentaba que ya había terminado sus sesiones de quimioterapia y que por lo tanto ha sido dada de alta. Me alegro mucho por Terelu. Yo tuve la oportunidad de trabajar tanto con Terelu como con su madre, María Teresa Campos, en Televisión Española, en un programa que se llamaba Pasa la Vida. Teresa Campos joven y Terelu muy, pero que muy joven, y la verdad fue un placer trabajar con las dos. Por lo tanto, desde aquí la enviamos todo nuestro ánimo, y que venga, ya estaba trabajando, pero que siga adelante, ¿no? Y a Concha García Campoy exactamente igual, ¿no? Porque también se le realizó el trasplante de médula y ella, en declaraciones, ha dicho que se encuentra también perfectamente. ¿Y por qué he querido sacar a Terelu Campos y a Concha García Campoy? Porque seguro que muchos de los que escucháis este programa, Salud al Día, estáis superando también un tumor, estáis superando un cáncer, o estáis superando enfermedades crónicas o enfermedades agudas, ¿no? Por lo tanto, este reconocimiento que he hecho con Concha García Campoy y con Terelu Campos va también para todos vosotros, que no sois famosos, que no sois mediáticos, pero sin embargo que lleváis vuestra enfermedad y que lucháis por salir adelante de vuestras enfermedades. Y una vez dicho ya todo esto, saludo a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que saber que hay una persona que gana esa batalla al cáncer es siempre una buena noticia. En este caso, como bien decías, son personas, Terelu y Concha, a las que todos conocemos de haber visto muchísimas veces en la tele y que seguiremos volviendo a ver en sus programas. Bueno, siempre es una buena noticia. Estos casos siempre son más conocidos que los de una persona anónima, pero bueno, igual que lo han podido superar ellas, estoy segurísima de que muchísimas personas que están ahora en tratamiento también lo pueden superar. Así que bueno, desde aquí ánimo para todos aquellos que estéis atravesando por uno de estos procesos.
Saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues mi ánimo también va dirigido a esa gente que está superando un cáncer o cualquier problema de salud, y a todos los que nos siguen en Twitter también, porque muchos nos cuentan pues que tienen también problemas de salud y nos escuchan para intentar solucionarlos. Así que nada, nos podéis seguir en @saluddia y en la página de Facebook Salud al Día.
Vamos creciendo.
Vamos creciendo poco a poco, 270 seguidores.
Bueno, pues nada, eso es lo importante. Siempre un pasito hacia adelante y ninguno
hacia atrás.
Eso es lo importante. María, vamos con los temas de hoy.
Vamos, lo primero, a dejar a todos aquellos que nos están escuchando nuestro número de teléfono por si nos quieren llamar, si se quieren poner en contacto con nosotros, hacernos una duda o una sugerencia de algún tema que quieren que tratemos en el programa. Es el 91-512-8400. Y como vía también para poneros en contacto con nosotros, nuestra dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Nos vamos a presentar hoy un libro, el título del libro, A dormir. La verdad es que la portada incita a dormir. Según Borja Martín, él es...
el modelo,
la portada,
digamos,
del libro es Borja Martín.
Es un niño muy guapo que sale en la portada y claro, yo creo que soy yo.
No podía ser menos.
Está dulcemente dormido.
Bueno, pues vamos a presentar este libro, A dormir, que es una guía para aquellos padres que su niño no duermen y que ellos... tampoco pueden dormir.
Efectivamente, porque unos más, otros menos, pero muchos niños tienen, digamos, esa fea costumbre de por la noche despertarse llorando y, lógicamente, pues despertar también a los padres. Los motivos de ese llanto pueden ser mucho. Uno de ellos, quizás, pues que el niño no sepa dormir. Este es un hábito que se aprende, que hay que enseñar, y esta tarde, lógicamente, vamos a ver cómo.
Y vamos a hablar de droga. Vamos a hablar de la heroína. La heroína, un problema muy serio de drogadicción en nuestro país, y no solamente en nuestro país, en los años 80, en los años 90. Pero todavía siguen personas enganchadas a la heroína. Entonces, vamos a hablar de un método que existe también desde hace muchos años de tratamiento, como es la metadona.
Que es el tratamiento para aquellas personas que están enganchadas a la heroína y también a otro tipo de opiáceos. En nuestro país se viene empleando desde los años 90 y tenemos que decir que con un buen nivel de éxito. Pero todavía no es igual en todas las comunidades. Hay diferencias tanto cualitativas como cuantitativas de unas comunidades a otras y desde luego estas diferencias no son nada buenas para los pacientes.
Y Borja, ¿tú con qué vienes?
Pues con un reportaje bastante interesante, yo creo. Llega el buen tiempo, llega el verano ya muy cerca y vamos a dedicar nuestros ratos libres pues a salir, a disfrutar. Seguro que os habéis dado ya algún paseo por la calle, ¿no? Estos días de calor.
Hombre, yo todos los días me doy un paseo por la calle, sí.
Bueno, pues en muchas ocasiones estos paseos, estas excursiones acaban mal. Sufrimos golpes, quemaduras, picaduras, un poco de todo. Hoy os vamos a dar una serie de consejos para prevenir estos problemillas.
Bueno, Borja, vamos a arreglar esto un poco. Más que por la calle, salir al campo, ¿no? A un parque y tal.
Al campo, de excursiones, a la playa, a la piscina, muchas situaciones que vamos a contar luego y que ya verás cómo, vamos, os vais a sentir
identificados,
eso es.
Seguro
bueno,
que sí.
Buscamos soluciones. Y vamos a hablar hoy de una bacteria. Vamos a hablar de la Neisseria gonorrhoeae, responsable de la gonorrea o gota militar.
Eso es, la gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual. Tienen mayor riesgo, lógicamente, de infectarse con esta bacteria aquellos que practican sexo sin protección, sin que usen un preservativo, o quienes tienen varias parejas. Antes era muy sencillo terminar con esta infección, tan solo unos antibióticos y arreglado, pero ahora esta bacteria se ha vuelto más resistente a ellos. Por eso, los expertos dicen, es una grave amenaza y es necesario investigar nuevos fármacos.
Además, los especialistas nos comentan no solamente ya la gonorrea, ¿no? Ya no solamente la Neisseria gonorrhoeae, las infecciones de transmisión sexual están subiendo, como puede ser la infección provocada por el treponema, por la sífilis y otro tipo de infecciones de transmisión sexual. De todo esto vamos a hablar con el doctor Ignacio Moncada. Creo que es un tema interesante y que debemos tocar. Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono para que hagáis preguntas o nos hagáis alguna sugerencia. El 91-512-8400 y también os dejamos nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
la cerveza sin alcohol es buena para la leche materna? Según un estudio presentado a la sección de pediatría del Hospital Dr. Peset de Valencia, el consumo de cerveza sin alcohol puede optimizar la capacidad antioxidante de la leche materna. En esta investigación se ha trabajado con 80 madres en periodo de lactancia, de las que la mitad seguían una dieta habitual y la otra mitad se les suplementó su dieta con 2 cervezas sin alcohol al día durante 4 semanas. A través de este trabajo se comprobó que durante la lactancia la leche materna va madurando a la vez que va perdiendo sus propiedades antioxidantes. Y terminada la investigación, observaron que las madres que habían seguido la dieta de cerveza sin alcohol presentaban un menor daño en la oxidación celular, así como una mejora en las defensas del bebé frente a la agresión oxidativa. Recordar, por último, que los antioxidantes naturales podemos encontrarlos en la fruta, la verdura y los cereales.
Sí. saludaldia@ondamadrid.es.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec, no le fallaremos.
Abrimos la consulta y la tenemos llena. Tenemos la consulta llena, no nos quedan números. ¿Y por qué no nos quedan números? El primer tema de hoy, el primer tema de consulta de hoy, es el mal dormir. Es los niños que duermen mal. Y cuando un niño duerme mal en casa, resulta que los padres tampoco duermen. Tampoco duermen porque se tienen que estar despertando muchas veces en la noche y esto hace que no tengamos un sueño reparador. Hoy vamos a intentar, María, poner solución a todo esto.
Para tener una buena salud, tan importante como otros hábitos, es dormir bien, descansar correctamente. Durante el sueño, nuestro organismo se regenera. Tanto dormir mucho como dormir poco puede ser un problema al que están igualmente expuestas las personas adultas como los más pequeños de la casa. De hecho, un tercio de los niños sufre trastornos del sueño y, por consiguiente, sus padres también se ven afectados. Una forma de solucionar este problema es recurrir al método del doctor Edward Stivell, quien a través de una serie de pautas enseña a dormir tanto a unos como a otros, recogidas todas ellas en un primer libro, Duérmete niño, y actualizadas ahora en una segunda publicación, A dormir, en el que también tienen cabida otras cuestiones muy interesantes como los ritmos de sueño antes del nacimiento, porque se sabe que el feto también duerme, o los problemas de sueño más frecuentes como el insomnio, el sonambulismo o los terrores nocturnos. Se recogen además en este libro las consultas de los padres, ofreciendo a quienes estén interesados en esta lectura una serie de recomendaciones a seguir en las situaciones complicadas.
Y vamos a hablar con el doctor Edward Stivell, es neurofisiólogo y director de la Clínica del Sueño Stivell del USP Instituto Universitario de Xeus de Barcelona y, por supuesto, autor del libro que hoy presentamos, A dormir. Muy buenas tardes, doctor Stivell.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Encantado de estar con vosotros.
¿Estás por Barcelona?
Sí, ahora mismo visitando con una visita que tengo aquí delante, una paciente encantadora que me deja hablar con vosotros.
Pues bien, dale las gracias a la paciente, ¿no? Dale las gracias. Bueno, ¿Barcelona sigue tan bonita como siempre?
Bueno, ahora hace un poco de calor, pero como tenemos el mar, pues es muy tolerable.
Sí, sí. Es una de las ciudades que a mí me apasionan, ¿eh? Barcelona, siempre que voy. Eduard, presentas nuevo libro, presentas a dormir. ¿Por qué te planteaste que hay que ayudar ya no solamente a dormir, ayudar a dormir, que los padres sepan cómo tienen que dormir los bebés, sino ayudar a los propios padres también, ¿no?
Bueno, porque en realidad el sueño es la función más importante que realizamos durante nuestra vida. Sabéis perfectamente que si vivimos 90 años, habremos dormido 30 años de nuestra vida. Y el sueño es un taller donde reparamos y restauramos todo lo que hemos gastado el día anterior y encima memorizamos lo que hemos aprendido. Por esto esta función es tan básica y también porque había gran desconocimiento en toda esta área. No hace más de 100 años que se empezó a estudiar el sueño y solamente en los últimos 20 hemos sabido cosas del sueño de los niños, porque claro, un niño que duerme bien es un niño más feliz, un niño con mejor rendimiento escolar, un niño que aprende más rápidamente y sobre todo también hace más felices a sus padres, sobre todo porque les deja más tiempo para practicar y tener un hermanito.
Está claro que cuando llega un bebé a casa, los padres o el bebé que llega no llega con un manual debajo del brazo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿los padres saben cómo educar a un niño para que duerma bien?
Bueno, es esta es la gran pregunta, ¿no? Te dicen que llegan con un pan, pero en realidad no llegan ni con pan ni con libro, ¿no? Cuando tú te compras un ordenador, te lo venden con un manual de 400 páginas. Uh-huh. En cambio, viene un niño y viene sin nada. Yo creo que los padres de hoy en día son padres más interesados en hacer las cosas bien, porque leen, se preocupan, asisten a conferencias, escuchan muy bien a su pediatra, pero tienen un hándicap con respecto a los padres de antes, y es que tienen mucho menos tiempo. Esto hace que estos papás se sientan culpables de no tener tiempo y entonces se relajan muchísimo en todo lo que son la enseñanza de rutinas. Antes las mamás, si tenían 3 y 4 hijos, pues sabía que tenían una hora para cenar, una comida igual para todos, una hora de acostarse, es decir, había unas normas, unas rutinas. Ahora se ha perdido un poco esto por esta situación familiar, ¿no? Pero bueno, yo creo que para esto estamos los profesionales, para poder brindarles pues estos libros, como este que hablamos ahora, que es La Dormir, uh-huh, o como el que presentamos hace un par de meses, que se llamaba Pediatría con Sentido Común, uh-huh, que es realmente el manual que los papás necesitan, porque ahí está todo, la información tanto médica como psicológica de los niños desde que nacen hasta los 18 años. Y por esto creo que los padres agradecen este tipo de libros, que saben que son conocimientos científicos, pero explicados con palabras muy fáciles, ¿no? Y esto es lo necesario, porque los médicos, tú sabes muy bien que a veces hablamos con estas palabras crípticas que no nos entiende nadie, y esto no sirve para nada a los pacientes. Por más que investiguemos, si no sabemos explicarlo de forma sencilla y fácil, pues nuestra labor no tiene ningún sentido. Por esto los padres agradecen muchísimo estos tipos de libros, ¿no? Porque saben que son serios y que detrás hay conocimientos científicos, no son teorías. Tú sabes perfectamente, uh-huh, que los médicos no opinamos, ¿no? Es decir, nuestra opinión no sirve para nada. Nosotros damos datos científicos, explicamos lo que se comenta o lo que se publica en revistas científicas, y nuestra opinión, pues, no es un dogma ni sirve para nada.
El libro nos explica que este método para enseñar a dormir a los niños consta de una serie de pasos. El primero y más importante, empezar desde cero. Nos dice que como si nuestro hijo acabara de nacer, aunque ya tenga unos meses de vida, ¿no?
Esto es cuando ya tenemos un niño de 6, 7, 8 meses que tiene estos problemas habituales de dormir, que es un niño normal, que no tiene ninguna enfermedad, pero que le cuesta empezar a dormir solito y se despierta muchas veces durante la noche. Esta es la descripción de un mal dormir que llamamos por hábitos incorrectos. Entonces, hemos aprendido que, por ejemplo, el hambre es una necesidad del cuerpo, pero a comer bien es algo que se aprende, es un hábito. El sueño es una necesidad del cuerpo, pero a comer bien es algo que se aprende. Es un hábito. Es decir, nosotros podemos enseñar a estos niños que no saben dormir correctamente porque es un hábito, y podemos empezar a enseñar un hábito a cualquier edad. Por ejemplo, un hábito es la sopa con cuchara, un hábito es lavar dientes con un cepillo. Por ejemplo, nosotros, si tenemos a un niño que vive en España, pues le enseñaremos a comer la sopa con cuchara. Pero si cuando tiene 10 años nos tenemos que desplazar a vivir a Tokio, pues le enseñaremos a comer con unos palillos y su sushi y su sashimi, que es igual de bueno que nuestra paella.
Totalmente de acuerdo, doctor Estivill. Y también hay una cosa, y esto es cierto que se ha hecho durante muchos años, yo no sé si sigue haciendo, el mandar a la cama al niño como castigo, es decir, ¡niño, a la cama! Esto, esto no es positivo, ¿no? Esto es negativo.
Totalmente, es decir, el sueño es un placer, el sueño tiene que ser captado por el niño como una situación agradable, el niño te tiene que pedir que quiere ir a dormir, y esto se consigue rápidamente cuando los papás lo hacen muy bien. Claro, es como si te castigaran y te dijeran, pues ahora te voy a castigar y te vas a comer un plato de jamón de jabugo, ¿eh? O sea, claro, ya me dirás, ¿no?
Termina aborreciendo el jamón de jabugo, seguro.
Sí, y a los niños les gusta, ¿eh?
Sí, sí, sin duda.
Pensamos que son tontos y que solo comen macarrones, ¿eh? No. Le das jamón, sí, de jabugo y gambas de Huelva, se las comen,
sin duda,
que no veas.
Sin duda, sí, sí.
Por esto es tan importante que los papás se sientan seguros, que los papás transmitan estas normas de tranquilidad. Pero tal como has dicho muy bien antes en la presentación, ahora en este nuevo libro, que es básicamente la evolución del duérmete niño, es decir, es un nuevo libro porque hay conceptos totalmente novedosos, que es cómo enseñar a dormir, pero ya desde el primer día de nacimiento. O dicho de otra manera, a no desenseñar lo que sabe un niño cuando nace. hemos aprendido mediante las técnicas de estudio de ecografía, haciendo ecografías a los niños cuando están en la barriga de la mamá, es decir, en los fetos, hemos descubierto que ya a partir de los 7, 8, 9 meses, los niños alternan periodos de estar despierto, porque vemos que abren los ojos, mueven las manitas, mueven las piernas, bostezan, se chupan el dedo. Esto sería un periodo de estar despierto. Después de este periodo de estar despierto, él, sin que nosotros hagamos nada, entra en sueño sin ningún problema. Porque claro, tú no has visto ninguna mamá de 8 meses con la barriga diciendo, ahora voy a dormir al niño, y empieza a menear la barriga arriba y abajo.
Pues no, la verdad que no lo he visto, ¿no?
Vale, pues no hace falta hacerlo, porque entonces el niño se duerme solito porque ya lo sabe. Antes no sabíamos todo esto, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues que cuando nacía un niño nos pensábamos que este niño necesitaba que le hiciéramos algo para dormir, que le diéramos de comer, que le diéramos el pecho, que le diéramos el vide, que le meciéramos, que le cantáramos, que le durmiéramos en brazos, que le durmiéramos en el cochecito, que le durmiéramos en el cochecito del papá, del coche del papá dando vueltas por la manzana. Es decir, hacíamos de todo, ¿no? Cuando en realidad el niño no necesita nada para dormirse. Lo único que necesita es que lo mantengamos despierto media hora. Y esto es lo realmente novedoso. Y esta media hora la podemos conseguir estimulando al niño mientras come, impidiendo que se nos duerma, mediante caricias, mediante besos, hablándole. Incluso hay que recomendar a las mamás que le den el pecho en un lugar donde haya luz, algo de ruido, música ambiental, y después mantener el niño también durante 10-15 minutos despierto delante nuestro para que saque el aire, hablándole, dando besos, y así después de cambiarlo conseguimos que haya estado media hora despierto, y dejándolo solito en la cuna, a oscuras, en silencio, igual como está en la barriga de la mamá, este niño vemos que se duerme sin ningún problema.
Y doctor, nos dice también uno de los pasos del método, igual que preparamos la cuna, que es conveniente asociar algún tipo de elementos tipo chupetes o muñecos a que el niño esté dormido, ¿no?
Claro, todos los hábitos se enseñan con unos elementos externos que asociamos al hábito. Por ejemplo, si un hábito es lavarse los dientes con un cepillo, tú utilizas el cepillo como un elemento externo del hábito que vamos a enseñar. Y tú, cada vez que enseñas a este niño a limpiarse los dientes, utilizas el cepillo. Y además se lo dejas todo el tiempo que dura cepillarse los dientes. No se te ocurre a ti un día cepillarlo con un cepillo, el otro día con un pincel, el otro día con un dedo. Si tú no cambias los elementos externos, él con esta asociación va cogiendo seguridad, y cuando tú, él ya tiene 2-3 añitos, le dices vete a lavar los dientes, él simplemente va al lavabo, busca su cepillo y sabe que hacer el hábito se hace con el cepillo. Con el sueño pasa igual, nosotros tenemos que darle unos elementos externos que estén con él durante todo el sueño. Por esto recomendamos un muñeco, recomendamos estos chupetes, recomendamos dormirlo en la habitación donde él reconozca que es su espacio, porque habrá un dibujito en la pared que le habrá hecho la mamá o cualquier cosita que le hemos puesto. Así el niño, a base de repetición, se siente seguro y hace el hábito correctamente.
Pues doctor Eduard Estivill, neurofisiólogo y director de la Clínica del Sueño Estivill del USP Instituto Universitario de Exeus de Barcelona, y autor de muchos libros, y el último libro que ha salido es A Dormir, que hemos presentado hoy. Pues nada, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid, y de nuevo, Eduardo, dale las gracias a la paciente que tienes escuchándonos el programa.
La paciente se sonríe y está encantada de cederte este mini espacio de tiempo. Un abrazo muy grande.
Que tengas mucho éxito.
Adiós.
Un abrazo, hasta luego. Adiós, hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Bueno, y ahora, como he dicho más de una vez, el guión pone: en verano caprichos sí, pero sin abusar para no engordar. ¿De qué nos vas a hablar, María?
Pues lógicamente vamos a hablar de caprichos que nos podemos dar en vacaciones, pero bueno, que tampoco sean muchos, porque a ver si nos hemos puesto durante todos estos meses a trabajar nuestro cuerpo. Ahora en verano queremos tener un buen físico, pues lo importante será no recuperar los kilos perdidos, ¿no?
Digo yo.
Creo.
Algún gramito ganamos, ¿eh?
Algún gramito ganamos.
Seguro.
Bueno, nuestro cuerpo, ahora que llega el calor, es el protagonista en estos meses que tenemos por delante y tenemos que cuidarlo, si es posible, pues para que el próximo año no nos haga falta ponernos a dieta otra vez, en caso de que lo hayamos hecho, y perder peso. Por ello, lo primero que tenemos que hacer es practicar deporte en la playa, en la piscina o allá donde vayamos de vacaciones. Pero este ejercicio, como nos recomienda el doctor Richard Sorio, responsable de psicología de la Unidad de Salud y Nutrición de la Clínica Londres, no va solo.
Y esto lo vamos a acompañar sobre todo pues con una alimentación que sea saludable, que sea fresca y sobre todo que potencie el no coger peso. Para ello hay una serie de factores importantes. Uno de ellos pues es ayudar de unas dietas sobre todo pues basadas en ensaladas y en refrescos y sobre todo en tempiés fresquitos, ¿no? Como puede ser el gazpacho, la vichyssoise, la crema de champiñones, la crema de calabacín.
Todos son alimentos bajos en grasas y es que ahora priman otros nutrientes.
Es muy importante introducir en la dieta más proteína que hidratos, porque al hacer menos ejercicio, pues el hidrato se metabolizaría en forma de grasa. Cuando hablamos de hidratos nos estamos refiriendo pues al pan, la pasta, el arroz. Sin embargo, al potenciar más la proteína, pues vamos a referirnos a unas dietas más ricas pues en pescado, en carne, en pollo, en huevos, en lácteos.
Estas son las bases para no subir de peso en vacaciones, pero claro, si estamos ociosos, no podemos renunciar a eso de tomar unas tapas en una terracita, algo tan tradicional en nuestro país. Así que vamos a apuntar las siguientes sugerencias.
Una sugerencia positiva pues sería, de cara a los picoteos o a las terracitas, pues poder decantarnos por unos boquerones en vinagre, unos champiñones con ajo y perejil, unas almejitas, unos berberechos, un pulpo a la gallega, todo esto acompañado pues de un rico zumo de tomate, una cervecita sin alcohol quizás o un refresco tipo light.
Más precaución hemos de poner si el pincho es de aceitunas, patatas bravas, croquetas o calamares. Son alimentos muy sabrosos pero más calóricos y en exceso nos pueden llevar a subir unos kilitos. Y cuidado también con los productos denominados light, tampoco es conveniente que abusemos de ellos.
Los productos light a veces son engañosos. ¿Por qué? Pues porque, si nos ponemos a leer un poquito la etiqueta nutricional, la etiqueta informativa del producto, llevan más o menos las mismas kilocalorías. Lo que pasa que a veces, pues bueno, llevan a lo mejor más fibra o llevan algunos condimentos que hace pues que, bueno, facilite un poquito el proceso digestivo. Pero no nos podemos dejar engañar por ello, porque si no lo que vamos a hacer es abusar de estos productos light, ¿eh? Con la excusa de que es light y puedo comer, pues como más, y al final estamos tomando casi lo mismo.
Igual sucede con esos productos integrales. Nos ayudarán a bajar de peso si los tomamos con moderación, pero si estamos todo el día con ellos de la boca, nos sucederá lo ahora descrito. Lo mejor, pues comer de todo, pero sin abusar. En verano solamente nos vamos a prohibir los excesos. Para no cometerlos, ahí va una propuesta de menú para todos.
Empezar el día con un vaso de leche fresquito, un yogur de frutas. Lo acompañaríamos de unas tostadas, pues por ejemplo, con tomate y un poquito de aceite de oliva, unas lonchitas de pavo frío, de jamón dulce o de queso fresco. Luego podemos seguir pues a media mañana siempre con un rico zumo de fruta. Ya nos ponemos al mediodía con un almuerzo, pues sobre todo que esté basado en una comida veraniega fácil y rápida de preparar, como puede ser una ensaladita fresca de primer plato, luego un pescado o una carne a la plancha, es decir, sin olvidar la proteína.
Por la tarde, para refrescarnos, sin que falte el agua, por supuesto, podemos saborear un helado o una horchata, aunque es más recomendable optar por un refresco, un granizado o un sorbete. Y a la hora de la cena podemos tomar una ensalada de fruta o un poco de jamón con piña, acompañándolos de lácteos. Si después vamos a salir de fiesta un ratito, el alcohol se le aplica la norma que venimos diciendo, no abusar.
El alcohol son calorías ingeridas. Y en verano pues también podemos cometer abusos, con lo cual vamos a intentar pues reducir sobre todo las bebidas alcohólicas, al igual que las bebidas gaseosas con contenidos elevados en azúcar, ¿no?
Vamos a recapitular los consejos básicos. Nos hemos de mantener activos, a hacer las 5 comidas diarias. Podemos incluso comer más veces, pero menos cantidad. La fruta no puede faltar y si vamos a un restaurante, elijamos mejor pescado en lugar de carne y evitemos las salsas y frituras. Todo, desde luego, para evitar tenernos que volvernos a poner a dieta en septiembre, aunque eso sí, un capricho de forma puntual sí que nos vamos a dar, que estamos en vacaciones.
Que te vamos a hacer caso, María. En sí. Verano, caprichos, sí.
Por supuesto, alguno sin, que otro.
Pero sin abusar.
Claro, porque todo el día dándonos caprichos ya claro, no es un capricho.
Para no engordar. Bueno, ahora cambiamos de tema. Vamos a hablar de un tema muy serio, pero muy serio. Un problema que fue en España y que sigue siendo en España en los años 80, años 90. Vamos a hablar de los opiáceos y en concreto vamos a hablar de la heroína. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Si necesitamos perder peso, no debemos dejar de comer. Lo más recomendable es que hagamos 5 comidas al día: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. El secreto está en reducir las raciones. Si ingerimos alimentos cada poco tiempo, llegaremos a la siguiente comida con menos hambre y no nos daremos un atracón. Además, debemos evitar las frituras. Es mejor que comencemos a preparar nuestras comidas al horno, a la plancha o al vapor.
Nuestro trabajo de luchar contra la obesidad, ¿eh? Seguimos trabajando contra la obesidad, seguimos con nuestros nuestras cuñas sobre la obesidad, ¿no? ¿Cómo prevenir la obesidad en España? Salió un estudio hace relativamente poco, hace unos meses, donde hablaba que el 50% de la población española ya tenía problemas de sobrepeso o de obesidad. Por lo tanto, esta casa, Onda Madrid y este programa Salud al Día, se planteó que teníamos que hacer algo, ya que somos un programa de salud, un programa de servicio público, para que todos aquellos que nos quieren escuchar de 6 a 7 de la tarde o de 1 a 2 de la madrugada, pues sepan qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que deben hacer para evitar el sobrepeso o evitar la obesidad. Y ahora vamos a hablar con nuestro amigo, el gran redactor Borja Martín, pero antes de hablar contigo, Borja, que nos vas a decir cómo nos tenemos que querer, ¿no?, para evitar problemas, pues antes, obligatoriamente, tenemos que, bueno, publicidad, venga.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Los Últimos Carpetanos, los primeros madrileños que se establecieron en la región hace 2.300 años y habitaron el Llano de la Horca en Santorcaz hasta la llegada de los romanos, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿De qué manera nos tenemos que querer, Borja?
Bueno, pues hay que estar muy atento para empezar, uh-huh, para querernos, a mi reportaje.
Pues venga.
Llega el buen tiempo, suben las temperaturas y empezamos más a salir a la calle, a hacer excursiones, vacaciones en el monte, en la playa, en la calle también, doctor, y nos exponemos a muchos riesgos, desde un simple golpe a una picadura...
¿Qué secundaria eres? Venga, sí.
Desde un simple golpe a una picadura que nos puede picar algún bicho, sí, en la calle, sí, ¿no? O en casos más graves, una quemadura solar o una insolación. Tenemos que tener cuidado. Según aseguran los expertos, 9 de cada 10 accidentes se pueden evitar. Hemos hablado con María Fernández de Gorostiza, que es jefa del grupo de marketing Vichy, para que nos explique lo que tenemos que hacer este verano.
Durante el tiempo libre, cuando estamos en el tiempo libre, ocurren casi el 10% de todos los accidentes que suceden en nuestro país. Por tanto, 9 de cada 10 de esos accidentes se podrían haber evitado. No solo eso, sino que además el 76% de mujeres que se exponen entre las 10-4 horas del día hace que pues haya mayor incidencia, por ejemplo, del melanoma en España, que ha aumentado un 7% este año, o datos como que el 52% de los españoles no se protegen correctamente. Son datos, la verdad, pues pequeñamente alarmantes, que hacen que tengamos que tener especial cuidado.
Desde hace ya 10 ediciones, Cruz Roja y Laboratorios Vichy llevan promoviendo la campaña Quiérete Mucho, donde nos dan una serie de consejos para evitar tener estos accidentes en verano.
Es prevenir, educar y sobre todo concienciar a la población sobre los riesgos que influyen en el verano, no solo del sol, en las piscinas, en las playas, sino también a través del medio ambiente y el cuidado, bueno, pues de ese ecosistema que tenemos, que bueno, pues en verano se producen además el 10% de todos los accidentes que podrían prevenirse. Por tanto, bueno, pues prevenir, educar y concienciar a la población sobre esas actividades de prevención.
Hay todo tipo de lesiones, pero durante esta campaña se han dividido en tres grupos: las relacionadas con el sol, las que pueden ocurrir en medios acuáticos, y las relacionadas con el medio ambiente: heridas, picaduras, golpes, quemaduras.
Esta campaña vamos a intentar dar esas nociones de prevención y educación. Y bueno, pues quería comentarte que es que este año lo hemos hecho de una manera un poco diferente. Queremos llegar a toda la población y especialmente a los jóvenes, porque son ellos, además, desde las edades más jóvenes, donde tenemos que educar y enseñarles a que prevengan esas actuaciones pues incorrectas en el verano. Y bueno, pues la campaña tiene como tres vías fundamentales. Por un lado, los riesgos frente al sol; por otro lado, los riesgos cerca del agua, playas, piscinas, ríos, lagos, y también, por otro lado, los riesgos con el medio ambiente. Primero, una exposición adecuada frente al sol, que sea correcta, que sea precavida y, por tanto, que sea, bueno, pues responsable. Y por otro lado, con pues cerca a las piscinas, pues que la gente utilice gorros, que beba agua, que no se deshidrate, que no ande por los bordes de las piscinas y, por supuesto, que se cuide el medio ambiente.
Hay que tener cuidado en las piscinas. Yo desde la experiencia he sido socorrista 3 o 4 años y hay muchos incidentes todos los días.
Y cuidado cuando te tiras desde el trampolín, ¿no?
Eso es, desde el trampolín están prohibidos casi todos, pero
sí,
muchos problemas.
Cuidado, ¿no? Las panzadas y sobre todo no dar al de abajo, ¿no?
Muy importante. Y vamos a seguir con el reportaje. Venga, como otros años, desde la campaña Quiérete Mucho, se han preparado 3 cortos de ficción en los que conocidos actores juveniles como India Martínez, Daniel Áviles, Angie o Edurne nos dan una serie de mensajes para prevenir estos accidentes.
3 cortos de ficción donde, además de narrar una historia que atraiga, en este caso es una historia de amor de verano, se dan todos los mensajes para prevenir en esta época estival. Lo que se busca es reforzar ese mensaje de prevención a través de, bueno, pues al final ellos, que son prescriptores admirados por los más jóvenes, con, bueno, pues un lenguaje reconocible y es ambientado en una zona de piscina donde hay sol, donde pues se generan residuos, donde los niños corren alrededor de los bordes de las piscinas, y al final se van viendo a través de esos 3 cortos que animo a la gente a que los visualice, pues de manera que los famosos son los que dan esos consejos de una manera muy distendida y con un lenguaje muy adaptado a estos jóvenes.
Y por supuesto, hay que prestar especial atención a nuestra piel. No nos echamos el fotoprotector adecuado o simplemente no lo echamos. Un dato sorprendente: un 42% de los jóvenes menores de 15 años han sufrido ya algún tipo de quemadura leve o grave. Hay que tener mucho cuidado con el sol. A largo plazo podemos tener serios problemas de piel, llegando incluso al temido cáncer.
Nosotros desde Vichy intentamos concienciar también a la población es que, por supuesto, que el tiempo libre es necesario, pero por favor que la gente, por ejemplo, se aplique un fotoprotector adecuado a su piel para que no tengamos a largo plazo esos problemas del cáncer cutáneo que tanto miedo nos da. Por tanto, que nos apliquemos adecuadamente el fotoprotector, que busquemos la textura que más nos guste para que nos reapliquemos día tras día, no solo en la playa, en la piscina, en los ríos o en la montaña, para que así no tengamos ese 7% de aumento del melanoma en España.
Bueno, vamos a disfrutar del esperado verano, pero con cuidado, que en el invierno queremos estar también bien.
Sin duda, ¿no? Y además es muy interesante la última parte. todo el reportaje es interesante, ¿no? Pues sobre todo el tema de las quemaduras solares, ¿no? Sabemos que detrás de una quemadura, sobre todo cuando son quemaduras repetitivas, quemaduras por los rayos ultravioleta, por el sol, ¿no? Dos o tres quemaduras en una misma zona aumenta muchísimo el riesgo de padecer un cáncer de piel. Por lo tanto, siempre la utilización de protectores solares o simplemente no hay que tumbarse al sol horas y horas, ¿no?
Sí, hay mucha gente que tiene problemas de piel e insiste en ponerse pues muchas horas debajo del sol para intentar coger ese moreno, pero hay gente que no puede directamente y siguen insistiendo en ello.
No, y además utilización de protección siempre. Os comentábamos antes que íbamos a tocar el tema de la heroína. Ya tenemos al médico invitado y vamos a ir ya con este tema, con este asunto.
Salud al día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Cuando hablamos de la metadona, nos referimos a un tratamiento sustitutivo de mantenimiento a opiáceos dentro de un programa de control médico. Este tipo de terapias sustituyen a la heroína y su eficacia está demostrada. Además de disminuir el consumo de drogas, disminuyen el riesgo de muerte por sobredosis, el de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, se reducen también las conductas ilegales relacionadas con el consumo y, por supuesto, mejora la calidad de vida del adicto. Desde su introducción en nuestro país en los años 90, son más de 200.000 pacientes los que han recibido este tratamiento y actualmente se está trabajando con él en unas 80.000 personas, según los últimos datos del Observatorio Español de Toxicomanías. Ahora bien, no toda la metadona es igual. En nuestro país existen diferencias a nivel cualitativo y cuantitativo en lo que a su composición se refiere, y esto puede traer consecuencias negativas para el paciente, ya que cuando se desplaza de un punto geográfico a otro puede recibir distintas preparaciones de su tratamiento. Por ello, los expertos demandan una normalización de la metadona como si fuera el tratamiento para un paciente crónico más. Su efectividad también sería mayor.
Y vamos a hablar con el doctor Miguel Casas, es catedrático de psiquiatría y jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Valdebrón de Barcelona y presidente del Congreso Adicción a Opiáceos y Problemas Clínicos Relacionados. Muy buenas tardes, doctor Casas.
Buenas tardes.
Cuando hablamos de opiáceos, ¿de qué tipo de sustancias estamos hablando?
Pues el conjunto de sustancias que provienen del opio directamente, como puede ser pues la morfina o la misma heroína, y aquellas sustancias sintéticas que tienen un efecto similar en el organismo humano, es decir, que interactúan con unos receptores específicos cerebrales, de manera que facilitan la analgesia, controlan todo lo que son las funciones psíquicas básicas, la sexualidad, es decir, son los lubrificantes del cerebro y del organismo humano.
Doctor Casas, hay que reconocer que en los años 70, años 80, años 90 fue un auténtico problema en España el tema de la heroína, me refiero al consumo de heroína de forma absolutamente ilegal, ¿no? Y esto fue un problema muy serio. Yo creo que actualmente la heroína inyectada se utiliza ya poco, ¿no? Pero he visto yo en el informe de que había 80.000 personas que necesitaban el tratamiento sustitutivo a través de la metadona. ¿Esto es así?
Sí, 80.000 son los censados, es decir, que 1.000 más, 1.000 menos. Bueno, el problema de la metadona, como todos los problemas adictivos, es cíclico. Pues ahora parece que haya más cocaína, volverá la heroína otra vez, y sí que se ha conseguido a través de muy buenas campañas preventivas, se ha conseguido que la gente, los pacientes, utilicen cada vez menos la vía inyectable. Pero la metadona se sigue esnifando, se sigue haciendo chinos, que significa quemarla con papel de plata, se sigue administrando por otras vías, que son igual, sobre todo la vía inhalatoria, la vía de que proviene de lo que vulgarmente se llama chinos, de fumar, pues es tan efectiva o tan peligrosa, por decirlo de alguna forma, como la misma vía inyectable. Lo que pasa es que, naturalmente, no comporta el riesgo de infección por HIV.
Claro, yo recuerdo en esos años 90 la utilización de la metadona como tratamiento sustitutivo de la heroína, que es esta metadona, que estaba controlada y está controlada por el médico, obviamente, hacía que el paciente no utilizara la heroína inyectada, y así se solucionaban problemas de muchos tipos, desde problemas sociales hasta evitar la infección, ¿no?, por el VIH. Y actualmente, en el congreso del que usted ha sido directora, edición Opiáceos y Problemas Clínicos Relacionados, una de las cosas que se ha pedido con el tema de la metadona es que se regularice, ¿no?, en todas las comunidades españolas, ¿no?
Bueno, la metadona es una sustancia que se introdujo en Estados Unidos en el año 64 por Dolin y Swander, que una pareja realmente a quien le debe mucho el mundo, a pesar de que no han sido bien reconocidos en su labor. Pues desde el año 64 hasta ahora la metadona ha pasado muchas vicisitudes.
Cierto.
Desde un puro tratamiento de desintoxicación a lo que realmente es ahora tratamiento de mantenimiento, que es realmente para lo que sirve. Tratamiento de mantenimiento quiere decir que se sustituye, como muy bien usted ha dicho, la heroína que está consumiendo el paciente, que es ilegal en nuestro país y en la mayoría de los países occidentales, por un compuesto que es la metadona, que no necesita inyectarse, que actúa con niveles plasmáticos y que es menos ofensivo para la sociedad que soporta al paciente. La metadona pues tendría que ser un medicamento, pero sigue siendo una sustancia que se administra a los pacientes a través de una fórmula magistral, un procedimiento galénico. Entonces, cada ciudad, cada provincia, a veces la misma ciudad, hay dos o tres suministradores, la organiza dentro de unos ciertos cánones, pero la organiza cada uno a su manera. Y eso crea un gran problema, porque las dosificaciones no siempre son las correctas. Al ser una fórmula magistral no sometida a todos los controles de la buena práctica clínica, farmacéutica, pues muchas veces no, los recipientes no son los idóneos. En verano se puede contaminar con hongos. Es decir, resumiendo, lo que pedimos los profesionales que trabajamos en drogodependencias es de que la metadona, de una fórmula magistral, se convierte en un medicamento con prospecto, un medicamento del que el paciente y su familia se pueda fiar a carta cabal, como con todos los medicamentos que se venden en las farmacias, ¿verdad?, sabiendo que han seguido una serie de controles y que, por lo tanto, no hay ninguna posibilidad en que las dosis no sean las que dicen y que se convierta en un elemento tóxico por contaminación, por el calor, por ejemplo, en nuestro país.
Pues, doctor Miguel Casas, me parece muy interesante esta petición que ustedes hacen, además de interesante, absolutamente necesaria. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, sobre todo para ayudar a estos pacientes, podemos definirlo así, a estas personas que tienen problemas con las drogas, concretamente con la heroína, para evitar complicaciones y para evitar problemas. Pues, doctor Miguel Casas, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Cuando nuestro objetivo es perder peso o no engordar, debemos hacer algún que otro sacrificio, aunque pocos. Limitaremos nuestro consumo de productos ricos en azúcares, como son las golosinas, los dulces y los refrescos. Tampoco podemos abusar de los alimentos ricos en grasas y con muchas calorías, es decir, procuraremos no ingerir snacks o comida rápida y, por supuesto, restringiremos el consumo de bebidas alcohólicas.
Y ahora vamos a hablar de un germen, vamos a hablar de una bacteria. Concretamente vamos a hablar de la Neisseria gonorrhoeae, que es responsable de la gonorrea, enfermedad de transmisión sexual.
Lógicamente, esta infección se transmite por contacto en zonas corporales infectadas, como la boca, la vagina, el pene o el ano. Así que la puede contraer cualquier persona que mantenga relaciones sexuales. Lógicamente, especial riesgo tienen aquellos que mantienen relaciones con varias parejas sin la utilización de métodos de barrera. Hasta hace pocos años se consideraba una enfermedad fácil de curar, tan sencillo como utilizar antibióticos para poner fin a esa infección. Pero actualmente no es así de sencillo. La bacteria ha desarrollado resistencia a los tratamientos existentes y se la considera una grave amenaza para la salud porque no hay alternativas médicas efectivas. La advertencia nos llega desde la Organización Mundial de la Salud, que también quiere que se refuerce la vigilancia en la evolución de esta enfermedad y que se desarrollen nuevos fármacos para curar a los pacientes.
Y vamos a hablar con el doctor Ignacio Moncada, presidente de la Sociedad Española para la Salud Sexual y también es coordinador del Grupo de Andrología de la Asociación Española de Urología. Muy buenas tardes, doctor Moncada.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy bien, Ignacio. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias por estar de nuevo con todos nosotros. Vamos a hablar de las enfermedades de transmisión sexual, que parece ser que están a la alza, ¿no?, en nuestro país, en España.
Bueno, no solamente en España, ¿eh? Es una tendencia, digamos, mundial, ¿no? El hecho de que las costumbres sexuales se relajen de alguna manera y, bueno, pues haya más actividad sexual y más promiscuidad, pues siempre hace que aumente el número de casos de enfermedades de transmisión sexual, entre las cuales, como se ha estado diciendo, pues la gonorrea es una de las más frecuentes, la infección por el gonococo, la Neisseria gonorrhoeae, que es una infección pues relativamente común, efectivamente.
Existe un tratamiento eficaz desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, para la Neisseria, pero nos advierten de la Organización Mundial de la Salud como otros gérmenes que se está haciendo resistente, ¿no?, a los antibióticos habituales.
Claro, hombre, efectivamente era un germen clásicamente pues bastante sensible a los antibióticos y en general se utilizaban pautas cortas de tratamiento pues porque era bastante sensible, pero efectivamente pues están apareciendo cepas resistentes, como pasa con cualquier otro germen, pues aparecen cepas que son más resistentes. Por lo tanto, un poco el tratamiento debe estar basado pues en el cultivo, en el exudado uretral que se produce normalmente cuando hay una gonococia, pues hay un exudado uretral normalmente de tipo purulento y
La famosa gota militar, ¿no?
Exacto. Cuando uno exprime el pene, exprime la uretra, pues aparece una gota de un líquido purulento que, bueno, pues es, digamos, señal de que hay una uretritis, hay una infección de uretra por este germen. Y, claro, la clave no es, o lo grave no es que haya esta infección, es que esa infección puede provocar lesiones en la uretra, estrecheces en la uretra, puede bloquear los epidídimos o la salida de los espermatozoides del testículo. Por tanto, tiene sus consecuencias, no es simplemente una anécdota, bueno, he cogido una gonococia, una gonorrea, unas purgaciones que se decía antes, efectivamente, sino que realmente pues puede tener consecuencias graves, además, lógicamente, pues ser un vehículo de transmisión de esa infección a otras personas que pueden, bueno, pues tener sus consecuencias.
Doctor Moncada, lo más importante de todo es prevenir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué se debe hacer para prevenir este tipo de enfermedad de transmisión sexual?
Bueno, sin duda alguna, la prevención más la forma de prevención más importante es utilizar preservativo, utilizar los métodos de barrera que se llaman, tanto el preservativo masculino como los preservativos femeninos que también tienen cierta difusión. Pero sin duda el masculino es el que está mucho más extendido y el que se debe emplear en general en las relaciones sexuales, desde luego no controladas, en las que uno tiene una pareja esporádica o que no, en fin, no es la pareja habitual de todos los días y luego no hay una finalidad para tener hijos. Por lo tanto, fundamental para evitar las infecciones de transmisión sexual, las enfermedades de transmisión sexual y en los embarazos no deseados, pues es utilizar métodos anticonceptivos, especialmente en este caso el preservativo.
Y luego está el tratamiento a base de antibióticos, pero siempre la dosis adecuada que debe poner el médico y seguir el tratamiento hasta el final, ¿no?
Sin duda, yo creo que el hecho de utilizar una dosis de antibiótico que a menudo no es completa hace que no se cure completamente la infección y por otra parte el germen adquiera resistencias a ese antibiótico. Por tanto, hace más difícil su tratamiento. En general, se recomienda un tratamiento que debe ser al menos de una semana continuado y que hace que uno elimine completamente los gérmenes, pese a que a lo mejor la mejoría clínica, el hecho de ya no tener grandes molestias, pues es relativamente pronto, ¿no? Aparece al día siguiente o a los dos días y ya está uno mejor. Pero sin duda debe mantener el tratamiento.
Pues doctor Ignacio Moncada, presidente de la Sociedad Española para la Salud Sexual, muchísimas gracias de nuevo por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias, Ignacio.
Encantado, Luis. Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo. Adiós, adiós. Hemos tocado el tema de las enfermedades de transmisión sexual, creo que es un tema importante, no debemos bajar la guardia, como dice el doctor Moncada, y utilizar los métodos de barrera, como es el preservativo, tanto masculino como femenino. Y que nos tenemos que ir, María.
Nos vamos. Desde luego, buenas tardes a los que han estado ahora, buenas noches a los que nos escucharán de 1 a 2 esta noche, y volvemos mañana con un programa también repleto de temas.
Así es, y Borja también, buenas tardes, Borja Martín.
Muy buenas tardes y gracias por seguirnos a todos.
Claro que sí, y yo me voy corriendo al teatro porque voy a ver cantar a un barítono maravilloso, Carlos Álvarez, fantástico, ha triunfado en todo el mundo, pero tuvo unos problemas médicos de cuerda vocal, parece que está recuperado y hoy quiero verle. Recibí también los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y de vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana volvemos los de Salud al Día. Hasta luego.